Buenos días a todos y a todas. Después de la segunda Michele Taruffo Evidence Week, de este maratón probatorio, ahora nos llega la carrera al sprint. Hoy tenemos la fortuna de contar para el segundo seminario de esta novena edición del máster con la presencia del profesor Sergio Ehrenhardt. Sergio es una de las autoridades, de las máximas autoridades, yo diría del derecho procesal en Brasil y no solo, pero también y específicamente en materia probatoria. Es maestro y doctor por la Universidad Federal de Paraná, postdoctor por la Universidad degli Studi di Firenze, profesor de pregrado y de posgrado en la Universidad Federal de Paraná, ex juez federal, procurador en estos momentos también, una persona con una mirada entonces desde la práctica del derecho procesal y de los problemas probatorios, pero también, desde luego, desde la teoría. Desde la teoría, como muestra su trabajo con Marinoni sobre la prueba, teoría general de la prueba, que ha sido también publicado en castellano, primero en portugués y después en castellano por la editorial Palestra. También autor de libros como Tutela colectiva de intereses individuales, Comentarios al Código de Proceso Civil, Curso de Proceso Civil, Código de Proceso Civil Comentado, Prova e Convicção y Curso de Proceso Civil Colectivo. Ganó en 2017 el premio Jabuti por su obra Comentarios al Código de Proceso Civil. Es, como decía, una referencia en la materia, también un buen amigo, que es la primera vez que nos visita para hacer un seminario con nosotros, así que solo desear que sea la primera de muchas y que nos vuelvas a acompañar lo más rápido, lo más pronto posible. Muchas gracias por estar aquí y el tiempo es tuyo. Nos va a hablar sobre la conducta de las partes como argumento de prueba, un punto bien, bien importante y diría todavía poco desarrollado, así que estamos ávidos de escuchar.
Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer muchísimo a Jordi y a Carmen por la invitación, muchas gracias. Para mí es un gran placer, un gran honor estar con todos ustedes y ustedes aquí en la Facultad de Derecho de Girona, por la primera vez sin duda, pero me aproveché demasiado el curso de la semana pasada, que para mí fue muy importante, muy interesante, en él se ve bien la seriedad con que ustedes todos trabajan el tema de la prueba. La emoción de Carmen al fin del congreso de la semana pasada para mí es una demostración inequívoca del comportamiento de las partes como prueba de una verdadera seriedad académica por el tema. Así que muchas gracias por haberme invitado también para estar con ustedes en la semana pasada y para hoy trabajar un poquito con ustedes sobre esta idea de la conducta de las personas como prueba en el proceso. Yo en Brasil trabajo con un proceso civil y por lo tanto la idea es trabajar sobre todo en el proceso civil, aunque yo sepa que para ustedes hay muchas intersecciones entre proceso civil y proceso criminal. Para nosotros en Brasil lo más normal es que se trabaje solo el proceso civil o solo el proceso criminal, así que hay ejemplos que he dado en el texto que envié a ustedes sobre proceso penal, pero las ideas centrales que desarrollé aquí son ideas del proceso civil. Así que, puede ser que tengamos distintas conclusiones si trabajamos con los principios de derecho procesal criminal y con los principios de derecho procesal civil. Bueno, como yo hablo el portuñol, creo que es más fácil trabajar un poco también con el PowerPoint para que sea un poco más fácil de comprenderme. Empecé con un pequeño video, espero que sea fácil para ustedes comprender, porque creo que sea un video interesante. ¿Escuchan? No.
¿Se recuerda?
Ramón, ¿puedes subir el volumen?
¿Voy a empurrar eles na bicicleta ou não? Se recorda? Dante, eu estou falando com você, você pode me responder.
Nem os tenentes se detengerem.
Não entendi.
Meu Deus. Você está sendo autoincriminado aqui, Dante? Não estou entendendo.
Eu só estou perguntando, porque assim, eles fugiram na bicicleta, então, foi isso?
Você é aluno de direito, é isso? Dante?
Não, eu sou autodidata.
Certo, você é autodidata. Eu estou notando aí que você está com um semblante aí perdido. Deixa eu te explicar uma coisa, você está estudando direito, mas está estudando pouco e ruim. Certo? Primeiro, que você está como vítima aqui. Segundo, se você empurrou ele ou agrediu, você agiu a partir de uma escudente de licitude, certo? De legítima defesa. Terceiro, ainda que não fosse nessa ocasião, estaria prescrito. Quarto, o senhor tem o dever de depor aqui. Então, o senhor deixa de gracinha e responda às perguntas da promotora, tá certo?
No sé si es posible para ustedes, si fue posible para ustedes entender lo que pasó, pero esta es la víctima de un hecho. Tuvo un problema y como víctima agredió, tal vez tenga agredido a su agresor. Y como víctima está aquí, perante el juez, con la fiscal y el abogado del acusado, y él dice que no va a responder, a contestar las preguntas de la fiscal, porque no tiene el deber de producir pruebas contra sí propio. Y el juez le pregunta, pero eres la víctima, no eres el acusado. Y si fueras acusado de alguna cosa, habría varias circunstancias que no permitieran que nosotros pudiéramos procesar a ustedes por este tipo de fato, de hecho. Mismo así te quedas calado, no contestas las preguntas. El tema tiene muchas cosas que podríamos tomar desde aquí, pero lo que importa es saber, ¿este comportamiento de la víctima de este hecho puede ser interpretada contra el interés, por ejemplo, de la acusación en un proceso penal o contra su propio interés en un proceso civil de indemnización que la otra persona proponga contra él? Su posición de no hablar porque cree que tiene derecho a no hablar, a no contestar las preguntas en este proceso. ¿Puede ser utilizada, puede ser empleada como prueba en el proceso penal o en el proceso civil? Esta es una cuestión que para mí es muy interesante, porque este es un caso tal vez crítico en que es difícil saber cuál es la función del comportamiento de la parte para fines probatorios, sobre todo para fines probatorios para nosotros, para fines criminales y para fines civiles. Saber si este comportamiento puede ser un señal de prueba, puede llevar a la conclusión de que él tiene algo a no presentar. Él hizo alguna cosa que no está bien. Él hizo alguna cosa que puede ser también un ilícito. Esta circunstancia es una circunstancia que para nosotros es muy difícil de saber desde un simple depoimiento, una declaración como esta, una no declaración como esta en el proceso. Así que saber hasta dónde el comportamiento de las partes puede ser empleado como prueba en el proceso, creo, es una cuestión muy importante y muy frecuente también en los procesos judiciales.
Voy a empurrar eles na bicicleta?
De hecho, quando escrevi o texto para vocês, empecé o texto com dois exemplos que para mim são muito interessantes no direito brasileiro. O primeiro exemplo é um exemplo que não é propriamente só um exemplo brasileiro, sino que um exemplo muito presente em várias legislações. O problema da ideia da sospecha fundada que pode permitir a la policía que haga búsquedas personales ou até búsquedas en los hogares de las personas. Para todos los que estuvieron acá la semana pasada, por ejemplo, el juez Schietti trató de este tipo de problema en Brasil y para decir cómo es difícil saber cuál es el estándar, cuál es la necesidad, cuáles son los comportamientos del sospecho de la persona que pueden permitir que la policía haga búsquedas personales sobre ellas. Y en la jurisprudencia brasileña, este es un problema verdaderamente importante. Incluso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta cuestión para que la Corte pudiera decir cuáles son los elementos mínimos que se debe exigir como elementos objetivos para permitir que una búsqueda pueda ocurrir. Y en Brasil, lo que es más interesante, es que hay muchas opiniones judiciales distintas sobre eso. Sobre casos muy semejantes, hay decisiones, incluso en el Superior Tribunal de Justicia, que es el tribunal principal, es el tribunal más alto de interpretación del derecho federal en Brasil, hay interpretaciones distintas sobre qué tipo de circunstancia puede permitir la búsqueda personal o no. Por ejemplo, se dice que el comportamiento sospecho de portar alguna cosa bajo su vestimenta puede ser un comportamiento que permita la búsqueda personal. Pero para otros, como por ejemplo para el juez Schietti, no. Esto no es posible, no es suficiente. Y por lo tanto, tendríamos una prueba ilícita si uno hace una búsqueda personal sobre uno solamente por cuenta de su tipo de vestimenta o porque este tipo de vestimenta puede ocultar una arma o algo ilícito. Por otro lado, hay decisiones, por ejemplo, que tienen una alta carga de un interés cultural, de un viés cultural en Brasil, que dice más o menos lo siguiente. En Brasil es muy común culturalmente que se tenga sospecha sobre personas que están con o que caminan por las calles con capuches. Esto no es común para nosotros y mucha gente dice, bueno, las personas que andan con sudaderas con capuches pueden ser tal vez criminosos. Esto es muy común. Y hay decisiones en la Corte Superior de Justicia que dice, bueno, este sí es un indicativo bueno. Para otros no es un indicativo bueno. Lo que permite percibir cómo es difícil entender o tener criterios objetivos para interpretar cuál es la conducta sospecha que permite que uno pueda ser alvo de una búsqueda personal o no. De otra parte, tenemos también criterios o problemas que son problemas de estereótipos e incluso de una mala conducta de la propia policía brasileña, lo que genera este tipo de reacción de la Corte Superior para decir que casi nada puede ser suficiente para que tengamos esta posibilidad de una búsqueda personal. El otro ejemplo que he traído para ustedes es un ejemplo que para nosotros del proceso civil que creo sea más interesante, que es el ejemplo de acciones colectivas que tuvimos en Brasil en el año 2021 contra las empresas que trafican carga y cuyos camiones transitaban por las vías brasileñas con exceso de carga. La Fiscalía Brasileña, la Fiscalía Federal Brasileña, propuso varias acciones colectivas contra estas empresas para decir básicamente lo siguiente. Bueno, usted ya fue multado por transitar, por traficar con exceso de carga por las vías brasileñas. Varias veces. Esto es un indicativo de que puede ocurrir una otra cosa, una otra violación como esta de nuevo. Y para que no ocurra de nuevo, nosotros proponemos una acción, que es la acción preventiva inhibitoria que, de que hablábamos hace poco, una acción inhibitoria para que no lo hagas más y para que sea condenado en una indemnización por los daños que tus camiones han ocasionado en las vías nacionales. Las cortes regionales se opusieron a esta idea, a esta pretensión, diciendo básicamente que, bueno, la violación del tráfico con exceso de carga, esta ya es una violación combatida por el derecho administrativo. El derecho, las multas administrativas son suficientes para hacer frente a este tipo de comportamiento. Por otro lado, a respecto del derecho a la indemnización, no hay seguridad, no es seguro la existencia de un nexo de causalidad entre el hecho de que el camión de esta empresa transite por las vías con exceso de carga, haya causado este tipo de daño a las vías. Y por eso las cortes regionales no permitieron, no aceptaron este tipo de acción colectiva. Pero la cuestión llegó a la Corte Superior de Justicia, esta corte que trabaja con la uniformización del derecho federal en Brasil, y la corte entendió por ofrecer una decisión vinculante donde dijo el contrario. Dijo que, y yo leo, el derecho al tránsito seguro, así como los notorios e inequívocos daños materiales y morales colectivos derivados del tráfico reiterado en carreteras de vehículos con exceso de peso, autorizan la imposición de tutela inhibitoria y responsabilidad civil del agente infractor. Volveré a este punto después porque me parece que aquí hay un punto muy interesante, porque la Corte dijo que sea para fines inhibitorios, para impedir que este ilícito vuelva a ocurrir, sea para fines de indemnización, esta conducta pretérita de estas empresas era lo suficiente para imponerles la responsabilidad civil por los daños causados en las carreteras, en las vías públicas brasileñas, sea para imponerles una orden de no hacer más, de no reiterar su comportamiento ilícito. Y no sé, tal vez sí no sería más adecuado hacer una distinción entre el tipo de pretensión, entre el tipo de tutela que se ofrece para analizar la viabilidad del empleo de la conducta pretérita de los vehículos, de estos vehículos, como prueba en este proceso. Pero es una cosa que después volveremos a examinar. Dijo la Corte incluso que estos comportamientos pretéritos generan una especie de notoriedad, de nexo de causalidad y, por lo tanto, de daño sobre las carreteras brasileñas, lo que permite ofrecer este tipo de indemnización y para ofrecer esta decisión vinculante para todo el país. Así que ahora, después de esta decisión de la Corte Superior, todos los tribunales están obligados, esta es la idea brasileña de precedente, la que Renzo trabajará esta tarde, pero la idea de precedente brasileño, que no es propiamente un precedente, sino que una decisión vinculante general en Brasil, esta decisión vinculante ahora es una decisión obligatoria para todos los tribunales brasileños después de este juzgado de la Corte Superior. De hecho, esta circunstancia permite decir que tenemos el empleo del comportamiento de las partes como algo muy común, no solo en la vida cotidiana. Estos son algunos ejemplos que son dados por Schauer, por Frederick Schauer, en su último libro sobre prueba. Entonces, es muy común, por ejemplo, tener en Airbnb la clasificación de las personas a partir de su comportamiento. ¿Es un buen o no es un buen, una persona que esté bien o que no esté bien? Como en entidades, instituciones financieras también, como en otras tantas situaciones de la vida cotidiana. Pero también en el derecho, el comportamiento de las partes es muy importante. Por ejemplo, el derecho penal trabaja con el comportamiento casi que constantemente. Son criterios, por ejemplo, para fijación de la pena, en el derecho brasileño por lo menos, para el proceso, para el derecho civil también, para el proceso también y para otras tantas áreas de derecho son muy importantes. Es muy importante el análisis del comportamiento de las partes en su vida normal. Y también, sin duda, es importante para el derecho procesal. El comportamiento de las partes es uno que Carnelutti llamaba de un hecho procesal que se cualifica como un acto procesal porque genera efectos para el proceso de modo general. La omisión de la parte, por ejemplo, en presentarse al proceso, en presentar sus declaraciones en el proceso, puede ser empleada, en Brasil es empleada como una especie de confesión con los mismos efectos que la confesión en el proceso civil. La no exhibición de documentos, por ejemplo, genera también algo semejante a la idea de confesión. Así que tenemos muchas circunstancias en que el comportamiento de las partes es importante, fuente, incluso fuente de prueba o de exclusión del deber de probar en el proceso civil brasileño. Y por eso tenemos hipótesis que son hipótesis específicas en que este comportamiento es empleado para nosotros como criterio, como importante fuente de prueba en el proceso civil y a veces hasta en el proceso penal brasileño. Pero no tenemos, en el derecho brasileño al menos, no tenemos una idea general, un criterio generado, una regla general que dice que el comportamiento de las partes puede sí ser empleado como elemento de prueba y hasta dónde puede ser empleado como elemento de prueba en el sistema procesal civil brasileño. Lo que sí tenemos es una interpretación del Código de Proceso Civil, de la conjugación de dos reglas del Código de Proceso Civil, una de ellas que trabaja con la idea de la atipicidad probatoria, o sea, en el proceso civil brasileño las pruebas no son solamente las pruebas que son expresamente examinadas o tratadas por el derecho procesal, sino que cualquier medio de prueba puede ser empleado para la prueba de los hechos en el proceso civil brasileño. Así que trabajamos con un modelo de atipicidad donde se puede aportar medios de prueba que son atípicos, o sea, que no son tratados de forma expresa en el sistema procesal nacional. De esta regla, más de la regla que trabaja la nuestra sana crítica, aquello que llamamos de convicción motivada, que es el artículo 371 del Código de Proceso Civil brasileño, que dice que el juez puede dar a las pruebas el valor que entienda adecuado desde que justifique el valor que les da en las decisiones que ofrece. Y por la conjugación de estas dos reglas, de la atipicidad del artículo 369, más del artículo 371, que trabaja la idea de la convicción motivada en el proceso civil brasileño, se extrae la idea de que sí se puede emplear este tipo de prueba. Esta es una prueba que puede ser empleada en derecho nacional y normalmente para nosotros esta prueba suele ser una prueba tratada como una prueba indiciaria, como un tipo de indicio. El juez puede interpretar el comportamiento de las partes como un indicio para formar su convencimiento. Hay casos puntuales donde la ley ofrece ya un efecto para el comportamiento de las partes, es el caso de rebeldía, es el caso de la confesión ficta, etc. Pero en otros casos que no estos específicos, el juez puede interpretar el comportamiento procesal y no procesal, externo al proceso también, como indicio de prueba para formar su convencimiento. Lo que es necesario, sí, es que este comportamiento esté probado en el proceso. El juez, como regla en el derecho brasileño, no puede formar su convicción sobre lo que no está probado en el expediente procesal. Así que no puede tener en cuenta sus propios valores, su propio conocimiento, sino aquello que está en el expediente judicial. Pero presente la prueba del comportamiento, puede ofrecer a las pruebas el valor que entienda adecuado. tiene solamente que presentar sus motivos para esta conclusión a que llega. Presente esta idea, que es una idea más o menos tranquila, que yo creo que posamos, que es posible dar un paso adelante en este tema, que es la dificultad de saber, bueno, sí, ok, es posible que se utilice el comportamiento de las partes como prueba en el proceso, pero ¿hasta dónde? ¿Y hasta dónde sería razonable la justificación judicial que se dé según estos comportamientos que el juez se utiliza en el proceso? ¿Bastaría, por ejemplo, un comportamiento que sea tal vez sospechoso para que el juez pueda decir, por esta razón, por este comportamiento, esto es suficiente para mí y por esta razón la demanda es estimada o desestimada o no? ¿O es necesario que existan varios comportamientos de las partes? Bueno, hay en el sistema comparado muchas reglas, muchos sistemas que trabajan con diferentes criterios en el momento de atribuir valor a los indicios de modo general y de modo específico también al comportamiento de las partes. Tenemos sistemas, por ejemplo, como el sistema italiano o el sistema francés, que trabaja con la idea de que normalmente se exige varios indicios, indicios que sean consistentes, indicios que sean concludentes y que converjan para una misma conclusión. Pero no se puede formar la convicción con un solo indicio. Eso no sería posible. Por otro lado, hay otros sistemas y tal vez el caso más importante sea el caso chileno, porque en el derecho, en el Código de Proceso Civil chileno, hay una regla específica que dice que el juez puede formar su convicción bajo un único indicio. Con tanto que sea un indicio concludente, se puede formar su convicción con un único indicio. Es claro que no. Claro que esta es una cosa más difícil, pero tal vez la idea chilena, que puede parecer muy exagerada en una primera vista, tal vez sea una importante idea sobre algunas situaciones particulares que nosotros tenemos en el sistema nacional. Brasil no tiene ninguna regla general sobre eso, tiene sí reglas puntuales. Por ejemplo, hay una regla en el Código Civil brasileño que dice que si tú te niegas a someterse al examen pericial, el juez puede tener el hecho probado, el hecho que sería probado por la prueba pericial, se tenga por probado. Esto es muy útil, por ejemplo, en casos de ADN, donde la persona dice, yo no voy a someterme al examen de ADN, o para cuestiones, por ejemplo, de embriaguez. Teníamos una otra regla que era en sentido contrario, una regla que no está más en vigor, fue revogada por el nuevo Código de Proceso Civil, pero teníamos una regla que decía que las pruebas indiciarias, de modo general, no podrían ser empleadas en los casos en que también no se podría emplear solo la prueba testifical. Esto mostraba el prejuicio que el Código Civil tenía sobre la prueba indiciaria brasileña y creo que el legislador hizo bien en revogar esta regla y hoy día esta regla también no existe más. Tenemos una regla en el Código de Proceso Penal que solo dice que es un indicio, pero el derecho procesal brasileño, sea el penal, sea el civil, no trabaja, no describe cuál es el valor de la prueba indiciaria y cómo se puede interpretar los indicios en el proceso civil de forma específica. Sí trabaja esto de modo puntual en algunas situaciones, pero no hay una regla general sobre ese tipo de cuestión. Y ahí entra tal vez una cuestión que sea para mí interesante. Bueno, si no hay una regla, ¿cuáles son las formas, cuáles son los criterios que pueden ser empleados para permitir una adecuada valoración de la prueba indiciaria y sobre todo del comportamiento de las partes en el proceso? Nosotros en Brasil, hace muchos años, yo y el profesor Marinoni, que escribimos un texto sobre eso, y también otros profesores, como el profesor Ovidio Batista da Silva, que es foi um professor muito importante para todos nós em matéria de tutela cautelar. Trabalhávamos muito com uma ideia de um professor alemão, Gerhard Walter, que pensava em los que ele chamava de módulos de prueba. A ideia de que as circunstâncias de hecho de cada caso oferecem um limite máximo de prueba que se pode obtener. E não se pode exigir mais pruebas de que aquella que as circunstâncias podem oferecer, sob pena de tenermos uma situação de inconstitucionalidade. Porque em Brasil temos uma regra específica que diz que nenhuma lei pode excluir do análise do Poder Judicial nenhuma lesão ou ameaça de lesão. Assim que, se houver uma lei que, ou um comportamento judicial que exigir das partes mais provas de que as circunstâncias concretas podem oferecer, isto seria inconstitucional. Esta é uma leitura que há muitos anos temos do direito à prueba em Brasil e que trabalha um pouco com essa ideia de la redução do módulo de prova segundo o critério de Walter. Mas, recién, o professor Jordi trabalha também com as ideias do estándar probatório e creio que oferece uma visão talvez mais moderna, mais elaborada, de uma ideia que pode ser muito semelhante ou que pode oferecer respostas muito semelhantes a esta que teníamos hace poucos anos. A ideia de que, quando ele trabalha a ideia do nexo de causalidade, ele trabalha basicamente dois critérios. O critério de la melhor explicação para o caso, estão aí as duas expressões mais exatas, pero a melhor explicação para o caso e o conjunto, o peso probatório como um todo, ou seja, quais são as provas que estão disponíveis para as partes para que possam demonstrar estas afirmações de hecho en el processo. Creio que quando se pensa o segundo critério, isto es, de certo modo algo muito semelhante à ideia de Gerhard Walter. ¿Cuál es la posibilidad, cuál es el máximo de prueba que se puede obtener acá? Y si este es el máximo de prueba, entonces hay un límite y sobre todo tal vez un guía para nosotros para sabermos lo que es posible exigir y qué no es posible exigir en términos de prueba en una determinada circunstancia. Walter utilizaba ejemplos como la situación de la objeción de conciencia para a pessoa que não querem servir ao serviço militar. Ou questões como uma doença que a pessoa tem, que pode ter várias causas e que ele diz que é mais provável que a causa seja esta e não seja aquela. Eu, no texto, apresento-lhes um exemplo que em Brasil ficou conhecido, que são casos vários, mas este em específico é mais conhecido. Uma pessoa que dizia que hubiera ganhado em la loteria. Se chama loteria acá também? Em la loteria. Mas não tinha mais o comprovante de seu jogo. E a prueba era: bueno, normalmente, mi jogo são com estes números. En este caso, nadie ha reclamado o prêmio. E eu estuve vivo en esta comunidade donde se foi premiado um determinado bilhete. Esta es la prueba que tenía. Y el Poder Judicial dijo, bueno, si no hay otra prueba mejor y no es posible una otra prueba mejor, está bien que sea así, tú es el ganador de la lotería. Es una cuestión distinta porque en otros casos semejantes la jurisprudencia brasileña se inclina por soluciones diversas, pero es una idea de, bueno, quizás si este es el límite de prueba que se puede obtener, tal vez esto sea realmente el máximo que se puede exigir de las partes en el proceso judicial. Y esto me lleva al último punto que me gustaría de trabajar, porque creo que aquí tenemos algunos otros criterios que son interesantes para pensar que tal vez sí el comportamiento de las partes puede servir como única prueba o como prueba más importante para la formación de la convicción del juez. Aquí tengo algunas hipótesis, dos hipótesis en específico, pero hay también una tercera posibilidad que está en el último slide. En Brasil, y Jordi escribió sobre eso en el nuevo capítulo de su libro, también comentábamos eso hace poco. A par de las demandas cautelares, de la tutela cautelar, y la tutela cautelar sin duda que puede simplificar el elemento de valoración de la prueba, el estándar probatorio, también esta era la idea del profesor Ovidio Batista hace muchos años cuando empleaba la idea de Gerhard Walther. Él trataba de eso en el contexto de la tutela cautelar, decía que en la tutela cautelar tal vez el comportamiento de las partes pueda ser suficiente para formar la convicción del juez. ¿Por qué? Porque es una decisión provisoria, porque es una decisión que tiene otros valores que debe considerar. Hay que considerar los valores que están involucrados, la importancia del derecho a ser tutelado y tal vez por esta razón solamente el comportamiento de las partes pueda ser suficiente para la emisión de una decisión cautelar. Pero más recién en Brasil también se desarrolló una otra forma de visión que no es solo la cautelar, sino que hay innumerables formas de lo que llamamos de tutela inhibitoria. Acá llamé de tutela preventiva. O sea, formas de tutela que se vuelven para el futuro, para impedir la violación del derecho. ¿Se acuerdan que en Brasil, como dice a poco, hay una regla constitucional que dice que la ley no puede impedir el análisis judicial de ninguna lesión o amenaza de lesión a derecho? Y por la idea de amenaza de lesión, se ha desarrollado en Brasil la idea de la tutela preventiva como una tutela final, no cautelar, no provisoria, sino que final de carácter preventivo. Y hoy día tenemos una regla en el Código de Proceso Civil brasileño que dice incluso que para las tutelas preventivas, para las tutelas inhibitorias, no es necesario ni la prueba del daño ni la prueba de culpa por el agente. Basta el comportamiento ilícito, la amenaza de comportamiento ilícito para que el juez pueda ofrecer una tutela de esta forma. Bueno, quizás para acá, como se trata de una tutela para el futuro que busca evitar la ocurrencia de un daño futuro, de un ilícito futuro, se pueda bajar la idea del estándar probatorio y aceptar solo el comportamiento de las partes como suficiente para la tutela judicial. Es lo mismo cuando se piensa, por ejemplo, con tutelas colectivas. Hay muchas tutelas colectivas que trabajan con aquello que en Brasil también se llama de procesos estructurales, idea que es presente también en otros países de América Latina, sobre todo en Argentina, Colombia, Perú, Chile. Se conoce esta idea, aunque Chile no trabaje con esta posibilidad, pero la idea es conocida en varios países de América del Sur. Las tutelas estructurales son también tutelas que se vuelven para el futuro. Por ejemplo, una acción colectiva que busca eliminar o disminuir la discriminación racial en un ambiente, en una empresa, en el poder público o cosa que vaya. Esta es también una acción que se vuelve para el futuro. ¿Y cuál es la prueba que podemos tener de la existencia de la discriminación presente para evitar o para disminuir que esto ocurra en el futuro? A veces, pruebas que no son las pruebas tradicionales, son, por ejemplo, las pruebas estadísticas, es tal vez el análisis del comportamiento que tenemos en el pasado. Esto que hizo, por ejemplo, no es una decisión judicial, sino que una decisión administrativa de la Corte, del Consejo Nacional de Justicia brasileño, pero que dice que, bueno, el comportamiento sistemático de los tribunales brasileños indica una discriminación sexual, porque hay muy pocas juezas en las cortes, en los tribunales superiores y en los tribunales de apelación brasileño. Este comportamiento de no permitir que ellas lleguen a las cortes superiores es un indicativo de un racismo y por eso debemos tomar esta medida para que en el futuro se tenga otra formación de las cortes superiores. Ahí quizás podremos tener una um âmbito em que o comportamento das partes pode ser mais importantes para o processo judicial. Também, quando se examinam os bens e os valores involucrados em la questão. Dizia também que nós, em Brasil, temos uma lei de proteção das mulheres vítimas de violência doméstica, e para a obtenção de certas medidas em este tipo de âmbito, se exige solamente a afirmação das partes, da mulher. Não é necessário nem que haja outras provas, senão que meras circunstâncias que apoiem a declaração da mulher. Isto é suficiente para obter, por exemplo, o alejamento do hogar conjugal e outras medidas cautelares, medidas provisórias em este âmbito. Claro que isto não é suficiente para a condenação do homem por violência doméstica, mas sim para obter este tipo de medida, é o que basta. A vezes, até a declaração ou o comportamento pretérito do homem ou coisas parecidas. E, por fim, me gostaria de trazer também uma ideia, que é uma ideia de Frederick Schauer, que me parece muito importante e muito interessante também. Ele trabalha com uma diferença, que é a diferença entre hechos concretos e categorias de hechos. E ele diz que, é verdade, para ele não é possível o empleo do comportamento das partes para a prova de hechos determinados, hechos específicos, mas sim para categorias de hechos, isto seria possível. Assim que, por exemplo, quando se pensa em la ideia de lo que os americanos chamam de hechos legislativos, Feynman, por exemplo, é um autor que trabalha com a ideia de hechos legislativos, hechos hipotéticos, como é verdade que os aerosoles perjudicam a camada de ozônio? Bueno, a categoria de hecho, os aerosoles de modo general, e sua importância, sua relação com a camada de ozônio, a capa de ozônio, é uma coisa indiscutível hoje em dia. Mas eu não posso dizer que o hecho de que eu utilizo um aerosol foi responsável por tal dano à capa de ozônio. Assim que há uma diferença entre categorias de hechos e hechos concretos. E para ele, aunque não se pueda utilizar o comportamento das partes como prueba de hechos determinados, sim se poderia utilizar este critério, este elemento, para a prueba de categorias de hechos, porque seria uma outra forma, uma outra ideia, e uma outra, com base a outras percepções de realidade. Incluso ele disse o mesmo para a prueba por estadísticas também. E quizás acá também tengamos uma outra possibilidade. Tenho um exemplo que he traído no texto, que é um exemplo americano muito conhecido nos Estados Unidos, que é o exemplo de um veículo que se chamava Ford Pinto. Não sei se você já havia conhecido este caso. É um caso de um veículo que Ford criou no fines dos anos 70, e que se chamava o veículo explosivo, porque se houver uma colisão traseira com o veículo de mais de 50 km por hora, a chance de que este veículo explodiera era enorme. E se descobriu que Ford sabia deste problema, mas em la ponderação econômica de vamos a fazer um recall e cambiar onde está o tanque de combustível, ou deixa que as pessoas explodam, decidiu poner o veículo em mercado, e isto generou um grande problema. O primeiro caso que tuvieron de enfrentar nesta situação, en el primer caso, el caso Greenshaw, Ford foi condenada a um valor enorme, porque justamente se descobriu que ella sabia del problema e decidiu de não resolver este problema. E, a par de la indenização, tuvo que hacer verdadeiramente um recall, por uma decisão administrativa, um recall de todos os veículos para cambiar a forma del design de este coche. Así que é uma outra circunstância em que o comportamento de la parte, o comportamento pretérito de saber as consequências de su projeto e não tomar medidas para evitar este ilícito foi empleado, neste caso concreto, como um dos critérios para a indenização do dano desta pessoa, de um menino de 13 anos que se queimou por este tipo de acidente e houve também a morte de sua madre. São exemplos que podem mostrar como as categorias de fato, de hecho, podem ser importantes de modo general para a tutela inhibitória, por exemplo, para o recall, e para hechos concretos, en el caso concreto, para a indenização de esta família nesta circunstância específica. Bueno, para finalizar, assim que já me passei do tempo, queria les dizer que, bueno, creio que sim é possível o empleo do comportamento das partes no processo civil, que seja hoje dia um importante instrumento de prueba para nós, sobretudo para esses novos tipos de técnicas de tutela, para as pruebas em acciones preventivas, acciones colectivas, acciones estructurales, são medidas muito importantes. São medidas importantes também para estes tipos de acciones em que há valores muito distintos involucrados. E são muito importantes também para acciones que trabalham, por exemplo, com o controle de constitucionalidade, onde se trabalha muito a questão de categorias de hechos e etc. O grande problema será sempre o problema da justificação judicial, porque nesta justificação muitas vezes há prejuízos que são apresentados e muitas vezes não são vistos. Há sesgos que acabam por interferir na formação da decisão judicial e isto é o mais difícil de separar. Volviendo ao primeiro exemplo, ao vídeo que vocês han visto, les pergunto, e é uma pergunta sincera, como vocês, como jueces, tomariam estas declarações de esta vítima, de esta pessoa, neste caso concreto? Talvez seja uma pessoa que não sepa as consequências de seu comportamento. Talvez seja uma pessoa que busque ocultar alguma coisa, porque pode ser perjudicada depois em outro processo. Talvez seja simplesmente, como pensou o juez aqui, uma pessoa que faz uma broma com o Poder Judicial. Não se sabe, mas não se sabe, mas, de hecho, é uma situação muito difícil de interpretar hasta onde e de que forma se pode tomar este comportamento de maneira racional em uma decisão judicial. Muchas gracias e espero agora as perguntas, as observações, as críticas de todos vocês. Muchas gracias, uma vez mais.